días, buenas tardes, desde donde quiera que me estéis escuchando. Bienvenidos un día más a La Orquídea y el Bambú, vuestro programa de radio donde hablamos sobre sociedad, política, cultura y todo lo que se os ocurra, eso sí, sobre Asia Oriental. Mi nombre es Inés Suárez y soy la presentadora. El día de hoy tenemos un programa muy interesante sobre las jornadas que se celebraron el pasado 27 y 28 de mayo, aquí en Salamanca, que fueron realizadas por el grupo de investigación Humanismo Eurasia, y pues hoy podremos entrevistar a Alfonso Falero y a Jorge Rodríguez. Así que sin más dilación, vamos a ello. Hoy tenemos con nosotros a dos invitados muy especiales, el profesor Alfonso Falero y Jorge Rodríguez Cruz. Bienvenidos, gracias por tomaros el tiempo de estar aquí. El profesor Alfonso Falero es especialista en Historia de las Ideas e Historia Intelectual, con mención en Asia Oriental, y Jorge Rodríguez Cruz, pues, es un investigador y secretario en el grupo Humanismo Eurasia. Recientemente, este grupo de investigación, que también es dirigido por el profesor Falero, de la Universidad de Salamanca, pues ha organizado unas jornadas y Alfonso y Jorge, pues, han tenido la bondad de dedicarnos unos minutos de su tiempo para reseñarlas. Desafortunadamente no hemos podido ser capaces de organizarlo antes de las jornadas para darles publicidad, pero bueno, siempre hay que sacar algo positivo y es que ahora, pues, las podremos comentar con mayor profundidad. Así que, sin más dilación, vamos a pasar ya a las preguntas. Bueno, primero, las jornadas que se celebraron los días 27 y 28 de mayo, pues, han girado en torno a la mujer y al agua. Es una temática interesante y original. ¿Cómo surgió la idea de centrarlo en estos dos aspectos?
Bueno, respondo yo. Soy Alfonso. Lo primero, gracias por la entrevista. Se agradece. Y bueno, el tema central de las jornadas, que no ha sido el único tema porque ha habido mucha participación y algunas mesas, pues, han trabajado sobre otras temáticas que venían en su línea de investigación, y a veces una temática nueva, pues, algunos grupos de investigación no pueden abordarla de buenas a primeras. Entonces la propuesta era un poco genérica, a ver quién podía aportar, y el que no pudiera, pues, trabajaba en otra cosa, lo suyo. Pero en general la temática ha sido bien abordada, casi todo el mundo ha intervenido en esta línea, menos el grupo de ciencias sociales, que ellos tienen otra línea de trabajo, pero los de humanidades sí. La idea proviene de una de las unidades de trabajo, porque el grupo de investigación lo tenemos estructurado en varias unidades de trabajo, porque somos muchos, es un grupo amplio, y con temáticas e intereses diversos. Entonces, trabajamos por medio de unidades. Hay una unidad que es la que yo coordino, que trata sobre antropología y folclore. Trabajamos sobre todo folclore de Japón y estamos intentando acercar el folclore japonés al folclore castellano leonés y del noroeste de España, con la idea de buscar lazos, ¿no? Punto de contacto entre los dos extremos del planeta, porque puede haber cosas de interés. Entonces, estamos trabajando ahora mismo en una tarea de traducción de un etnólogo japonés, Origuchi Shinobu. Y este etnólogo escribió en 1927-28 un ensayito que se llamaba La dama del agua. Es un trabajo sobre folclore, etnología y folclore japonés. Entonces dijimos, es un tema, nos pareció, muy atractivo para una jornada un poco más amplia, donde desde diversos ángulos se abordara no la cuestión del agua por un lado y la cuestión de la mujer por otro lado, sino la conexión entre la mujer y el agua en el plano de las humanidades, sobre todo de la antropología, el folclore, la historia, etc. Y esa, de ahí surgió la idea, y bueno, yo creo que el resultado ha sido muy bueno. No sé, Jorge, cómo evalúa.
Ciertamente creo que ha sido un éxito en ese sentido. Yo creo que ha sido un acierto respecto a otros años el focalizar las jornadas. Otros años no habíamos centrado tanto un tema, y aunque ha sido un tema muy amplio, yo creo que ha venido bien para generar una cierta coherencia discursiva. El hecho de yo que he podido estar en todas las ponencias de las jornadas, pues el hecho de ver referencias de una ponencia a otra, incluso aunque sean de manera involuntaria, resulta muy, muy interesante, resulta muy interesante y muy enriquecedor.
Bueno, está claro que el coronavirus ha cambiado la manera de comunicarnos. Esta tercera edición pues se ha realizado de forma semipresencial, así que los asistentes pues han podido seguir las ponencias desde el aula magna de la Facultad de Filología como desde una reunión de Zoom. Esto ha facilitado que se participe desde distintos países, como fue el caso del doctor Yokoyama Minoru. ¿Es posible que se adopte este sistema semipresencial a futuras ediciones o ha sido algo puntual?
Sobre esto todavía no hemos tenido tiempo porque las jornadas las concluimos ayer. Entonces estamos todavía un poco en la reacción a las mismas y en un punto de reflexión. Tenemos que reunirnos y hablar de todo esto. Mi impresión personal en este momento es que el formato semipresencial funciona bien con dos condiciones. Una técnica, y es que se consiga controlar la calidad técnica que requiere este tipo de formato, porque si no se consigue una calidad técnica suficiente, algunos de los participantes, o bien en el aula o bien conectados por internet, pues pueden tener dificultad de entender de audio, sobre todo el audio es complicado, o algún vídeo no ha funcionado. Hemos tenido vídeos y algunos no funcionan. Hay una cuestión técnica que tenemos que conseguir un poquito más de soltura en resolver esto. En general ha sido puntual. La cuestión tecnológica la hemos resuelto bastante bien, teniendo en cuenta que es la primera vez que hemos trabajado en este formato. De hecho, es la tercera de las jornadas. Las primeras fueron presenciales 100%, hace 2 años. Las segundas coincidieron con unos días después de la declaración de estado de alarma. Tuvimos que cancelar las jornadas, pero como no queríamos simplemente cancelarlas y ya está, las cambiamos en 2 días al formato totalmente online. Entonces las celebramos pues con un margen de un medio mes o algo así, las celebramos completamente en formato online y funcionó muy bien. Estaba muy contento. Pero este año la USAL tiene pues especial interés en que vayamos recuperando poco a poco el formato presencial. El equipo rectoral ya muchas veces ha declarado que la USAL no es una universidad online, ni se puede convertir en una universidad online. Que por favor lo entendamos, tanto alumnos como docentes. Entonces, dentro de lo posible, hay que tener al menos una parte de presencialidad. Entonces, bueno, pues siendo un poco fieles, ¿no?, a esta política de la USAL, pues decidimos un formato mixto a ver si funcionaba. Y la verdad es que este formato tiene muchísimas ventajas. Bueno, es que decía al principio que había dos condiciones, una técnica y una acabo de recordar que falta la otra. La segunda condición es que los participantes que están en Salamanca entiendan que debe de haber un compromiso por su parte de apoyar la parte presencial, porque hemos tenido el caso de comunicaciones de alumnos y compañeros que están en Salamanca y que han optado por la vía más cómoda para ellos de enviar un vídeo o simplemente conectarse online cuando a lo mejor estaban a 2 calles del palacio de Anaya. Entonces, este compromiso de que si lo hacemos presencial, los que estamos aquí, pues debemos de todo el mundo apoyar esto. Y la ventaja indudable de este formato es que efectivamente permite invitar a gente de cualquier parte del mundo y de cualquier edad. Has mencionado al profesor Yokoyama Minoru, que ya es mayor. A este profesor, que es un catedrático emérito, tenemos mucho interés en escucharle, pero no le puedes pagar un viaje de 2 días desde Japón y decirle a los 2 días vuelvas a Japón, porque es un poco excesivo, yo no me atrevería. Pues que tenemos un caso peor, que es el otro conferenciante, el profesor Uchida Yoshihiko, también emérito de la Universidad Ferris, tiene un marcapasos, no puede viajar. Entonces, claro, el formato semipresencial nos ha permitido tener una pantalla, aprovechando. No ha habido tiempo de hacer un debate porque había muchísimas comunicaciones, ¿no? Pero hemos estado con él y ha estado presente. Claro, esta ventaja no la tiene. Claro, eso nos permite darle un formato de internacionalidad que, si son 100% presenciales, la internacionalidad se limita mucho. Y también por la cuestión financiera. Es muy difícil financiar hoy día un congreso en el que tienes que invitar a todo el mundo que venga de fuera. Entonces, esto nos ha liberado mucho de la carga financiera, porque no tenemos recursos más que los nuestros. Y para mí ha funcionado muy bien. Mi intención por ahora es convertirlo en el formato estándar. No sé si Jorge lo ve igual.
Sí, yo la verdad es que nosotros lo hemos hablado ya de manera informal. Resta un poco de tiempo para que podamos hacer una valoración más profunda del resultado de esta edición. Pero ciertamente yo también estoy de acuerdo en que el formato semipresencial tiene muchísimas ventajas, algún inconveniente y sobre todo muchas dificultades, pero tiene muchas ventajas y yo creo que para nosotros, para nuestro tipo de estudio, que son los estudios de Asia o de Eurasia, que obviamente implican pues a investigadores de países tan lejanos como Japón, como Corea, como China, o bien que sean nativos de esos países o bien que estén allí trabajando, pues eso implica una dificultad a la hora de celebrar un congreso. Yo creo que es un modelo, el semipresencial, que sobre todo en ese punto, en ese aspecto, permite mucho dinamismo, y permite también ahorrar mucho dinero. Yo creo que nos ha permitido ver, y quizás esto sea un aprendizaje para otras universidades o congresos o grupos de investigación que pretendan también organizar sus propias jornadas, que normalmente, el profesor Falero lo ha dicho, se gasta mucho dinero en traer a ponentes y cuando no puedes pagárselo y lo tienen que pagar ellos, pues es muy difícil que haya gente que pueda venir. Los ponentes jóvenes, la gente joven, pues también es muy difícil que puedan estar moviéndose continuamente a distintas ciudades para los congresos. Y entonces este formato permite pues que mucha gente pueda participar cuando a lo mejor en un formato presencial pues sería mucho más difícil. Así que yo creo que es un modelo más sostenible, más adecuado al tipo de mundo en el que vivimos hoy en día. Y que me parece que, dado el resultado de las jornadas, ha funcionado razonablemente bien. Así que, bueno, yo por mi parte también estoy a favor de que sea el modelo estándar de las jornadas de Humanismo Brasil.
Bueno, está claro que las jornadas han sido un éxito, aunque solo sea por el gran número de ponencias que ha habido. Imagino que esto habrá supuesto un desafío a la hora de organizar el evento. ¿Cuál ha sido el mayor problema que os habéis encontrado?
La verdad es que realmente lo más difícil precisamente ha sido coordinar ese formato semipresencial. Por una parte, mantener una presentación física digna, que tuviera una calidad suficiente en el aula magna de la Facultad de Filología, que es un lugar maravilloso y muy, muy, muy interesante y muy atractivo para hacer este tipo de jornadas. Pues ya supone una serie de tradicionales problemas, como son el propio audio, el hecho de las presentaciones en PowerPoint, las cosas típicas que suceden en este tipo de eventos. Los tiempos también es una cosa muy, muy importante y que siempre suele generar problemas. Pero además de eso, este año hemos tenido que coordinar todos esos problemas, todas esas circunstancias, con la emisión a través de Zoom. Y entonces eso pues a veces generaba problemas de audio, a veces lo que se escuchaba en la sala no se escuchaba en Zoom, o lo que se escuchaba en Zoom no se escuchaba en la sala, problemas de desincronizaciones, dificultades que son lógicas al hecho de que participe mucha gente, y además gente que no olvidemos que puede que esté en Japón. Entonces la diferencia horaria, el tema de la conexión, son muchas posibles circunstancias que han supuesto un desafío a la hora de la coordinación. Y además de todo esto, no podemos olvidar, creo que es muy, muy importante tenerlo en cuenta, que todavía estamos en una situación de pandemia, de emergencia sanitaria, y que además pues teníamos que tener en cuenta todas las cuestiones relacionadas con la limpieza de los puestos, de las sillas y de la mesa donde se sitúan los ponentes, los micrófonos, la ventilación continua. Tienes que ventilar continuamente el aula magna que está justo en la plaza de Anaya, y de repente hay mucho ruido y tienes que cerrar las ventanas, pero hay que estar pendiente de que la ventana no esté mucho tiempo cerrada. Entonces, todo eso, el uso de mascarillas, todo eso, coordinar todos esos pequeñas cosas, pues es lo que ha supuesto, yo creo, que el mayor desafío. Yo quería agradecer la labor de las tres estudiantes del Máster de Estudios de Asia Oriental, que haciendo sus prácticas con nosotros en el GIR, en el grupo de investigación, se encontraron de repente con todo el tema de las jornadas y ellas han estado allí dando el callo, como quien dice, y en gran medida, si las jornadas han salido bien, ha sido por el trabajo que ellas han desempeñado. La verdad es que yo estaba siempre con ellas y los cuatro nos estábamos coordinando, pero han puesto todo de sí. Y creo que es menester pues darles un agradecimiento.
¿Y sus nombres? ¿Y sus nombres?
Pues son Elsa, Lara e Isabel. Así que cuando escuchen esto, pues muchísimas gracias por vuestro enorme trabajo.
Exacto, y de hecho, bueno, yo iba a dárselas al final, pero bueno, aprovecho y se las doy ya, las gracias a Lara, que de hecho ha sido la que ha hecho posible esta entrevista, ha sido la que ha estado ahí de intermediaria entre el grupo de investigación y el programa de radio. Muchas gracias, Lara, desde aquí. Seguimos con las preguntas. Entre todos los ponentes, pues hemos visto a doctores de renombre y también a jóvenes investigadores. Este tipo de eventos, pues sabemos que son importantes a la hora de tener un futuro en el ámbito académico. ¿Animarían a más jóvenes a presentar sus trabajos?
Bueno, sí, claro. Sin duda, todos los investigadores que estén comenzando sus doctorados o que estén desarrollando sus doctorados o que se acaben de doctorar, necesitan participar en congresos y en jornadas y realizar sus comunicaciones, porque es un mérito que es necesario para ir ampliando el currículum académico a la hora luego, o sea, de una manera formal y práctica. Es lo que necesitas, entre otras cosas, para ir luego obteniendo becas, obteniendo plazas o intentando aspirar a algo más. También es un lugar, es el lugar, no un lugar, sino es el lugar para exponer su trabajo y para que vosotros investigadores les puedan conocer y puedan tener feedback y al fin y al cabo no deja de ser una reunión científica. Entonces, puedes hablar con gente que es de tu misma especialidad, que no conoces, o que sí conoces, pero nunca has hablado con ellos. Permite ese tipo entablar ese tipo de relaciones, y eso es siempre muy, muy enriquecedor y necesario para los jóvenes investigadores, porque los investigadores, ya con un poco más de experiencia, pues esas redes ya las tienen construidas, ¿no? Y hablando de investigadores con experiencia, es el lugar perfecto para codearse un poco con especialistas de renombre. Es el lugar donde vas a poder encontrarte con gente que tiene unos currículum académicos y un renombre de talla internacional muy, muy, muy importante. Y entonces, ver sus ponencias, ver el estado de sus investigaciones, el estado más actual y más puntero de las investigaciones más relevantes en el ámbito de los estudios que estamos desempeñando, pues se va a ver en este tipo de jornadas. Así que sí, sin duda, yo no los animaría, sino que directamente, no voy a decir obligaría, pero porque yo no puedo obligar a nadie, pero sí que es algo que me parece imprescindible.
A mí me gustaría añadir, Inés, si no te importa, que desde el año pasado esas jornadas se llaman jornadas de investigación y formación. Entonces tienen la doble faceta de que sirven para que los investigadores difundamos el estado de nuestra investigación personal, los grupos también, pero también tienen la otra dimensión, la dimensión formativa. Entonces, se han ofrecido el año pasado y este como un curso adscrito al servicio de formación permanente de la USAL. De modo que hemos tenido algunos de los alumnos, que son, bueno, algunos no, la mayoría de los alumnos se han inscrito como alumnos en ese curso. Mediante esa inscripción se les da asistencia libre y la asistencia a través del programa de formación permanente. Los que se han inscrito cumplen un número de horas de asistencia en las jornadas y a cambio se llevan una certificación de un curso de formación de posgrado, con lo cual tiene ese atractivo no solamente para investigadores, sino también para alumnos que, ya que se molestan en asistir y estar ahí, escuchar a todo el mundo, además de los contactos que pueden hacer y ver cómo funciona el mundillo de la investigación, además de eso, es que se llevan ya una certificación. Incluso hemos tenido el caso de una compañera tuya, Marta Ñorme, que ha asistido por las dos vías, como investigadora, a presentar una comunicación, y también está matriculada como alumna en formación, con lo cual se lleva doble certificación, como ponente y como estudiante del curso.
Pues teniendo en cuenta la gran variedad de temas que se han presentado, las áreas de estudio, ¿ha habido alguna ponencia que les haya llamado más la atención? Esta es la pregunta para mojarse.
Bueno, yo voy a dar un poco mi opinión en ese aspecto. Yo creo que en general las jornadas han tenido un nivel altísimo. Hemos tenido un programa que en la presentación de las jornadas lo comentaba el decano de la Facultad de Filología, que nos brindó unas palabras al principio, y decía que realmente el programa que hemos tenido este año era muy, muy, muy interesante. Entonces, yo creo que en un nivel general el nivel ha sido muy alto. Si yo tengo que destacar algo, yo destacaría las dos mesas de antropología, porque aportaron visiones muy interesantes acerca del tema de las jornadas. Sobre todo son las mesas que eran las mesas principales, el corazón del tema, ¿no? También me parece muy importante hablar de la mesa de historia y textos de Japón, que tuvo un panel de especialistas tremendo, de un nivel tremendo, especialistas internacionales un renombre muy, muy alto. Fue una mesa increíble, o sea, una mesa con unas ponencias de una calidad impresionante. Y luego también, en este sentido, me gustaría también hablar un poco de las intervenciones de los ponentes chinos. Los ponentes chinos, estudiantes chinos, que otros años también han participado y que me parece que hacen un esfuerzo enorme en presentar los avances de su investigación en español. Me parece muy, muy, muy reseñable. Y muy, muy importante hacer un poco mención a ellos. Y ya de manera un poco más personal, por preferencia académica y de mi especialidad, la presentación de Patrick Galbraith, que es posiblemente uno de los mayores especialistas del mundo acerca de la cultura de los otaku, pues me pareció de un interés tremendo. Un honor tenerlo en la mesa de cultura pop, que era la que yo coordinaba, y la verdad es que pues para mí fue una ponencia muy, muy, muy relevante.
Yo también quisiera resaltar a los conferenciantes invitados, que aunque tuvimos un problema de tipo de pues técnico de audio, porque el primer conferenciante, el doctor Yokoyama, pues la verdad se le oía bastante mal. Él hablaba en inglés, pero yo pienso que tuvimos dificultad en entenderle. Y es una pena, porque la conferencia de Yokoyama tenía un interés particular en que el material que estuvo exponiendo, bueno, pues resulta que el material de Ukiyo-e que él estuvo exponiendo es todo de su colección privada. Lo bueno es que ese PowerPoint lo tenemos, de modo que va a estar disponible para descargarlo quien quiera en Studium, porque mantenemos, después al final lo veremos, pero tenemos Studium abierto para que los asistentes puedan entrar y descargarse el material que se ha usado. Y el otro conferenciante, Uchida, que nos leyó la conferencia en japonés, y bueno, la verdad es que yo creo que una conferencia de un nivel bastante académico y con un audio que no puede ser 100%. La verdad, dejó que desear lo que fue la lectura de la conferencia. Pero lo que quiero resaltar es que el tema de la conferencia versaba sobre una novelista japonesa que no ha sido traducida al castellano, y por tanto, de alguna manera, era una especie de llamada a atención, una primicia hacia los que nos dedicamos en parte a la literatura. Yo estoy entre la literatura y la historia intelectual, pero es una autora que, bueno, pues que al no estar traducida, y tenemos la conferencia de pues Uchida traducida al castellano disponible en estudio para el que quiera aprovecharse de ella.
Y bueno, ahora sabemos que están un poco en caliente, pero ¿qué valoración general le darían a las jornadas? ¿Si existe algún espacio de mejora, un poco de autocrítica, no sé?
Hay detalles, muchos detalles, que es indudablemente se pueden mejorar. Aspecto técnico, ya lo hemos dicho. Aspecto organizativo, algo. Hay margen de mejora, sin duda. Y también he mencionado al principio el aspecto de compromiso por parte de los asistentes. Entonces yo creo que estas jornadas, cuando se realizan con estos medios técnicos que tenemos hoy día, permiten un poco participar de una manera, a mí me parece, poco ética, que es cuando un participante graba un vídeo, lo envía y se desentiende. Y a cambio se lleva un certificado de participación. Claro, esto en un caso excepcional, pues vale, pero me parece una postura poco ética. Entonces, en ese aspecto también, el aspecto de cómo afrontar un evento de estas características por parte de todos, pues creo que hay un margen de reflexión y que tenemos que tomar algunas medidas. Pero sí es verdad que en general yo estoy muy contento, francamente estoy muy contento con las jornadas. Hemos aprendido muchísimo, ha habido un ambiente de cordialidad que suele ser en estas jornadas, ¿no? Ya somos, no, muchos somos conocidos y los que son más novatos tienen la oportunidad de conocer a gente importante, como ha dicho antes Jorge. Entonces, en ese sentido, aunque evidentemente hay margen de mejora, lo importante ya lo hemos conseguido. Tenemos un formato de jornadas y una calidad académica suficiente para que garantice que vamos a continuar en los próximos años en este sentido. Hay un aspecto también, que es lo último que voy a resaltar, y es el de el contacto entre grupos de investigación de universidades distintas. Nosotros estamos, en esas jornadas, hemos colaborado con un grupo de investigación de la Universidad de Sevilla, hemos colaborado con un grupo de investigación de la Universidad de Valencia, en particular, y hemos tenido investigadores de muchos otros grupos de investigación a nivel personal. Entonces queremos potenciar también el que cada jornada pues tenga también un aspecto de contacto, encuentro con uno de los grupos de investigación que trabajan en las humanidades o en el ámbito sociojurídico en España, para ir cruzando nuestros caminos.
Sí, yo pienso que, bueno, la valoración principal de las jornadas, en mi opinión, sería que han salido bien. Sería así un poco lo más sencillo. Yo, la verdad es que desde la organización, pues, había temores de que este formato fuera difícil de llevar a cabo, y creo que la valoración principal es que se puede hacer. Se puede hacer semipresencial. Funciona, ha sido un éxito, han salido razonablemente bien, dadas las dificultades, y para mí es lo principal. Y si hay margen de mejora, pues indudablemente hay margen de mejora. Pero sobre todo me parece que lo más importante es que hemos sido capaces de aprender dónde tenemos que mejorar. El segundo día hemos podido implementar mejoras que el primer día que no nos han salido hasta ver los problemas en el primer día. También en cuanto a organización, hay muchas cosas que nosotros ya hemos podido anotar. No es que sean cosas muy importantes, pero sí que hay margen, y yo creo que lo más importante que nos podemos llevar es el aprendizaje, y sobre todo eso, el descubrir que sabemos hacerlo y que podemos hacerlo. Me parece que es lo más importante.
Bueno, pues hasta aquí todas las preguntas. Muchísimas gracias otra vez por tomarte el tiempo para venir, para responderlas. Así. Muchas gracias otra vez a Lara por organizar toda la entrevista. Y bueno, pues si queréis despediros o un último comentario, podéis hacerlo.
Así. Le dejo a José la primicia.
Nada, simplemente agradecerte la oportunidad de comentar un poco las jornadas. Para nosotros también es importante que no solo los que investigamos y estamos metidos en el mundillo académico de los estudios asiáticos conozcamos este tipo de actividades, sino que se difunda y que la gente pueda conocer que aquí en Salamanca estamos unos cuantos que nos pasamos el día trabajando en estas cosas y dejándonos la piel porque la Universidad de Salamanca tenga un nombre dentro de los estudios de Asia Oriental.
Okay, yo me sumo a la palabra de Jorge y además hago un par de anuncios. Uno, que tenemos intención de publicar las actas en formato libro. No podemos garantizarlo 100% porque todavía no tenemos un acuerdo concreto con una editorial. Acabamos de publicar, que no lo hemos dicho, Jorge, acabamos
es
de
verdad.
Publicar el libro de actas de las jornadas anteriores. Y lo segundo que quiero anunciar es que el año que viene la Asociación de Estudios Japoneses celebra en España, celebra su congreso bianual en Salamanca. Se va a celebrar previsiblemente en octubre de 2022. Todavía queda mucho tiempo, pero bueno, no está mal que se sepa. Así que os esperamos a todos.